A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Estamos en una de las eras, algunos le llaman más hermosa, otros más difícil, de la vida cristiana. La verdad que cada etapa de la vida cristiana tiene sus pros y sus contras. Usted y yo tenemos la historia, pasamos una pandemia. Usted y yo tenemos una historia que contar. Estamos viendo cosas nuevas, una tecnología, estamos hablando de una absorción, ¿verdad? Hoy todo es tecnológico. Hoy todo mundo, ¿quién no tiene un celular? Hoy todo mundo, dicen que los celulares son como las flechas que eran para el tiempo antiguo. ¿Sabe por qué? Porque antes cualquier indio tenía una flecha. Y hoy así son los celulares. Cualquiera tiene un celular. Todo mundo. Hay cosas que usted y yo ni siquiera nos imaginábamos que iban a existir. ¿Cuándo iba a ver usted un carro que se iba a manejar solo? Con la voz. Bueno, las esposas manejan a los esposos con la voz, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces usted iba a ver cosas así? Pastor Brian, veo lágrimas en sus ojos. ¿Cuántas cosas iba a ver usted así? Estamos en una época donde si usted no se apresura, se queda. Las redes sociales lo ha absorbido tanto a uno, las redes sociales, que si usted se queda, perdón, pero la red social es un buenísimo medio para evangelizar. No para que suba sus bailes de TikTok, sino para evangelizar. La iglesia se ha atrasado porque la mayoría de creyentes usan las redes sociales para desahogar su corazón y tirar indirecta. Pero esto es una era donde usted y yo estamos avanzando en muchas cosas. Pero hay algo que no cambia. Y es que aunque sea de hace 10 años atrás, 100 años atrás, hay algo que no cambia. Y es que todos tenemos problemas. Eso no cambia. No han inventado algo que evite que el creyente no tenga problemas. ¿Cómo no? Han inventado algo, pero no funciona. ¿Sabe por qué? Han inventado muchísimos cursos. Ven, te voy a entrenar para que tu vida espiritual sea mejor. No, mi hermano, el problema van a haber. ¿Cuántos de ustedes aman este salmo? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué poquito lo aman ese salmo? Quizás no me escuchó. ¿Cuántos se han enamorado de el Señor es mi pastor, nada me faltará? Lindo ese salmo, ¿verdad? ¿Cuántos se han enamorado? Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A cuánto les gusta esa palabra? Bellas palabras, ¿verdad? Hasta las tenemos en cuadros. Hay de todo. Ese año fui a Costa Rica a predicar a una iglesia. Me hospedaron los pastores de esa iglesia y muy bonita, muy bella familia. Había un cuadro cristiano, ¿verdad?, en la sala. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hasta en el comedor había un cuadro. Dad gracias al Señor. ¡Bello! Y en la habitación donde me hospedaron, no hombre, si hasta había un cuadro, en paz me acostaría así. Yo dije, ¡qué bonito! Si hasta en el baño había un cuadro. Esfuérzate y sé valiente. En todos lados había algo. A todos nos encantan porciones de la Biblia, ¿sí? ¿Sí o sí? Pero ¿y por qué no nos gustan versos? ¿Por qué no los pregonamos? Yo no he escuchado, con cariño le digo esto, yo no he escuchado a un creyente que diga que su versículo favorito es: en el mundo tendréis aflicción. No he escuchado a nadie. Yo no he oído que alguien diga: mi verso favorito es: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿sabe por qué debería de ser nuestro verso favorito? Porque el versículo termina diciendo: pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Ese verso, ¿qué será el Señor? Ese es un verso al igual el Señor, mi pastor, que dice al final: nada me faltará. Yo quiero hablarles y lo voy a llevar a un pasaje esta noche. Hay mucha gente, no lo busque todavía, que cuando oyen el libro de Apocalipsis, ¡oh, Dios guarde! Me va a hablar del anticristo, de la suegra, de tantas cosas me va a hablar. Pero sabe que el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo, de esperanza, de fortaleza. Es un libro de esperanza para la familia. Repito algo, todo ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es que los problemas siempre van a estar. Y por favor, disculpe, alguien pudiera decir, no, hermano, es que entre usted más ore, menos problemas va a tener. Dígame dónde está eso en la Biblia. Dígame dónde está. ¿Quién más que el Señor Jesús que oraba? Y no cada rato tenía lío, pues. Querían matarlo. Dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice que no tenía, a veces no había ni para comer. Dígame por favor, él era un hombre que nos mostró la oración, pero la Biblia enseña en muchos pasajes, creyente que no tiene problemas es porque tiene un gran problema. Oiga, se lo repito, por favor. No lo busque de versículo, pero la Biblia da a entender. Creyente que no tiene problemas es porque tiene un gran problema. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que quizás no tiene a Cristo en su corazón. Tradúcamelo, hermano. Es que eso es natural. Vea, por favor, si se va al libro de Génesis, no lo busque, estoy en la introducción. Me dijeron que iba a tardar como 3 horas, así que por favor. Aleluya. Si usted se va a Génesis, usted se da cuenta de algo precioso, Dios como crea todo, pero ahí está el diablo metiendo su mano. Dígame, familia que le sirve a Dios, que el diablo no le vaya a meter colazo, pues. Dígame, papás que están sirviéndole al Señor, si por el lado de sus hijos va a meterle un colazo. Hijos que están sirviéndole al Señor, allá por su papá se van a meter un colazo. Matrimonio, dígame un matrimonio que no tenga problemas, pues. Trabajo con matrimonios y les digo, el día que un matrimonio me diga que no tiene problemas es porque está en un gran problema. No aceptan que tiene problemas. Pareja que diga, oh, si nosotros nunca peleamos. Si yo le preguntara, ¿quién cree usted que provoca más los problemas, los hombres o las mujeres? Aleluya. No le oigo, algunos están con miedo, hablan. ¿Cuántos creen que son las mujeres las que comienzan los problemas? Sí, ah, Pastor Brian. Jesús le ama siempre. ¿Cuántos creen que son los hombres los que provocan los problemas? Amén. Y la esposa del Pastor Brian. Amén. Mire, la verdad que los dos, porque los dos estamos contaminados de pecado. Nadie dice amén. Los dos están contaminados de pecado. Si aquí hay novios o andan en la época de la rebusca, de la repesca, quiero decirle algo. Jamás quite de su mente. Me voy a casar enamorado, enamorada, pero van a haber problemas. Porque si usted cree que no va a tener problemas, ya va con un gran problema, mija. Por eso a las 2 semanas de casado ya no le aguanta el hombre. No va a decir amén, por favor. Por eso a la semana el esposo dice, y con esto me casé. Se transformó. No, si problema vamos a tener. Le repito, todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es que tenemos problemas. Y no va a cambiar eso. La Biblia enseña también que aparte de que el diablo anda metiendo su mano por todos lados, la Biblia enseña que los problemas son el instrumento que también Dios permite que el ser humano, el creyente, tenga para estar cerquita de Él. Dice alguien por ahí que los problemas son como los perros ovejeros. El pastor de ovejas tiene sus ovejitas y tiene perros. Pero usted sabía que los perros ovejeros no son bravos. Son amigables, son amistosos. ¿No crees que llega un coyote? No, al contrario, sale ahí corriendo. Porque la idea del perro ovejero lo tiene el pastor solo para una cosa: tener a las ovejas cerca del pastor. Y no, los problemas no tienen cerca de Dios, pues. El que más se congrega es el que más enlillado está. Y el que menos se congrega es que quizás menos de Cristo tiene. Si usted no tuviera problemas, ¿dónde estaría a esta hora? ¿Qué hora son? ¿A esta hora dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo, hermano? ¿Por qué viene a la iglesia? Ay, es que tengo un lugar de paz, de amor. Sí, es cierto. ¿Pero sabe por qué está aquí? Porque su vida está frita. Si está a la par suya, quien le hace frita la vida, no diga amén. Porque tenemos problemas económicos, salud, de pareja, con hijos, con el vecino, con medio mundo. Hasta con usted mismo tiene problemas. Algunas personas con el carácter luchan todos los días. Se levantan en la mañana, se miran en el espejo y como tiene mal carácter, va, se le olvida que él es el que está en el espejo. ¿Qué me vengo? Porque él mismo tiene problemas. Pero ese es tema de otro día. Vaya conmigo, por favor, Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. Apocalipsis 17, 14. Nuestra hermana multimedia, creo que lo va a poner por ahí. No sé cómo se llama, pero multimedia. Está bien. Pueden decirle multi o media. Ok. Apocalipsis 17, 14. Gracias, hija. Pero, por favor, quiero pedirle que tenga su Biblia abierta. Si usted ve que el que está a la par suya no anda a Biblia, dígale, Jesús te ama, conviértete. Apocalipsis 17, 14. Apocalipsis 17, 14. Algunos dicen que en el celular la tienen. Está bueno, todo ha cambiado. Con tal que sea la Biblia que se esté metiendo, hijo, no sea Facebook. Ok. Apocalipsis 17, 14. Ahí está en pantalla, pero quiero pedirle, si tiene su Biblia, por favor, ábrala, que es importante. Ok. Apocalipsis 17, 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Ayúdenme a leerlo a la cuenta de tres, pero ayúdenme a leerlo fuerte. 1, 2, 3. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Cuando me invitaron a predicar, comenzamos a orar y Dios me llevó a hablar a Rey de Reyes, de un verso que habla de Rey de Reyes. Y ya va a ver qué es lo que el Señor quiere mostrarnos. En esta noche quiero hablarle de esta reflexión. Quiero que no se olvide, el Cordero pelea por ti. Repita conmigo, el Cordero. No, hombre, pero repítalo de verdad. El Cordero pelea por mí. ¿Y sabe a qué se refiere esto del Cordero? Piense, por favor. El Cordero. ¿Por qué no dice el león? Ahí no está en Apocalipsis. ¿Por qué no dice el león? Porque todo mundo habla del león de la tribu de Judá. Es una de las referencias que hace la Biblia de Jesús. Pero en este caso está hablando de otra de las figuras, y es el Cordero. El cordero es un animal manso. ¿Cómo es el cordero? Manso. ¿Y por qué la Biblia en Apocalipsis está hablando de este pasaje? Bueno, pensemos en una cosa. Capítulo 17 ya está llegando al final casi de la historia, de la profecía de Apocalipsis que vio Juan. El conflicto, le doy rápidamente un brochazo. El conflicto que está hablando estos capítulos que está sucediendo en la tierra es un conflicto donde se está intensificando todos aquellos que están con el Señor y todos aquellos que están en contra del Señor. Dios despliega, de acuerdo a la historia, sobre la tierra su juicio, y eso hace que el corazón de las personas que están contrarias a Dios se endurezca. Dice que no está tan distante de lo que estamos pasando. Si usted se va a Génesis, perdón, se va a Pentateuco, mira cómo Dios endurece el corazón de Faraón. Usted se va al tiempo actual. Hay muchas personas que no logran comprender. ¿Sabe por qué Dios le está permitiendo a usted pasar por pruebas? Las pruebas, dice la Biblia en Deuteronomio, que Dios le dijo al pueblo, ¿sabes por qué te hice pasar por el desierto? Para probar tu corazón, papito. ¿Sabe por qué Dios le permite las pruebas? Para probar su corazón, hermano. Si es que es tan lindo adorar al Señor, hermano, y servirle a Dios cuando todo está bien. Si con plata en la bolsa, ¿quién no dice aleluya? Si con la casa tranquila, con todo para comer, ¿quién no puede decir Dios es bueno y para siempre su misericordia? Dígame, por favor, si aquel que dice que no tiene problemas, si le es tan fácil, un grito de júbilo, hasta ta 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 ta, grita más. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué sucede cuando vemos a un creyente enlillado, enfermo, con situaciones difíciles, caóticas en su casa, problemas en el trabajo? No hay trabajo, no hay ingresos, no hay motivo, muchas veces decimos nosotros, para adorar al Señor. Tremendo esto, Juan. Piense por favor, ¿qué están haciendo las pruebas? ¿Qué está haciendo Dios a través de las pruebas? Dice este verso que el cordero, así, bueno, por lo menos mi Biblia dice, ¿verdad? Pelearán contra el cordero y el cordero perderá. Así dice. ¿Cómo dice? Los vencerá. Póngase a pensar, ¿quién es el cordero? Fácil la pregunta. ¿Quién es el cordero? No, no le oigo, hermano. ¿Quién es el cordero? Cristo. Pero ¿cómo profetizó Dios que se iba a llamar Cristo? ¿Cómo? Emmanuel. Diga conmigo, Emmanuel. ¿Y sabe qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Fíjese, por favor. Hey, ya me quitaron Apocalipsis, ¿no? Mira lo que dice Apocalipsis. Peleará contra el cordero. Ah, no, cambiémosle, cambiémosle. Peleará contra Emmanuel. Y Emmanuel los vencerá. Despacito. ¿Por qué la Biblia nos permite saber? Esto está en Isaías y después aparece en los evangelios. ¿Por qué la Biblia nos permite saber que Dios profetiza que el Cristo iba a ser llamado Emmanuel? Porque su traducción es Dios con nosotros. Pero no solo en la traducción, la manera más fácil de poder entenderlo es, Dios estaba diciendo, voy a enviar a alguien que va a estar contigo todos los días de tu vida. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. ¿Y qué significa? Es que nosotros con cariño creemos que Dios está con alguien cuando le va bien. Si alguien pasa a dar testimonio, y la gente, ¿qué dice cuando escuchan el testimonio? De verdad que Dios está con él. Pero le aseguro, con cariño, por favor, yo no he visto, puede ser que me equivoque, pero yo no he visto a alguien que en tiempos de testimonio de una iglesia pase a decir, hermanos, me he quedado sin trabajo, no tengo para pagar la luz. No, no, no está pasando a pedir. Oiga el testimonio. Me he quedado sin trabajo, no tengo para pagar. Y no he escuchado a alguien que pase a una mujer decir, hermanos, tengo grandes problemas con mi pareja. Yo no he escuchado a papá decir, hermanos, tenemos grandes problemas con nuestros hijos. Yo no he escuchado a un hijo decir, hermano, mi testimonio es, tengo líos en mi casa, mi padre es un alcohólico. Alguien pudiera decir, hey, se equivocó, si no es el tiempo de petición, es el tiempo de testimonio. No, es que estamos equivocados nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si el nombre de Cristo es Emmanuel, y si está diciendo que van a pelear contra él y él los va a vencer, es que el testimonio tiene que comenzar desde el momento en el que usted está en pruebado. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted comienza con pruebas, ahí comienza el testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque usted lo que está diciendo es, yo estoy lleno de problemas, pero no estoy solo. Emmanuel está conmigo. Él va conmigo y él me va a ayudar. Es que es tan fácil muchas veces decir, hermanos, no tenía trabajo y Dios no se tardó en contestarme. Testimonios así, más de algunos, está cólera, ¿verdad? Porque otros dicen, o sea que conmigo Dios se está tardando, pues. Es que usted no ha entendido los problemas para usted y para mí. En el momento en el que aparece el problema, póngale el nombre que sea, a partir de ese momento, ahí comienza a jugar su fe. ¿Usted cree esto o no cree esto? Dice, van a pelear contra el cordero y el cordero los va a vencer. Pero mira el versículo, a mí me encanta. Porque él es, no, no le oigo, porque él es Señor de señores y Rey de Reyes. Quédese ahí. Hay una alabanza que hace un par de semanas ha estado ministrándome, resonándome, la ando tarareando, la ando diciendo, la ando cantando. Quizás usted la ha escuchado. Se llama ¿Quién dijo miedo? De tanto que le he oído. Ah, se me va ahorita. Y es una alabanza que dice: ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del Universo, soy el hijo del que todo lo hace bueno. El dueño de esto es mi papá. Me acuerdo cómo se llama el que la canta, me voy a acordar. Y Dios me ha estado ministrando. Un día, de repente, apareció, estaba, yo suelo trabajar, oigo, suelo trabajar oyendo alabanzas. Y de repente en la playlist de YouTube salió esta alabanza. Y me llamó la atención y la volví a poner. Y no es una alabanza de adoración. Pero me quebró. Me ministró. Porque las frases, muchas veces usted y yo nos enfrentamos. Ya estamos terminando año. Y siempre finalización de un año provoca miedo, provoca temores, incertidumbre, ¿qué va a pasar? Vamos a un año de elección, ¿qué va a suceder? La economía aquí, que la economía allá, que la guerra de Israel, que no sé qué, que no sé cuánto. En vez el creyente de ponerse a pensar en todo lo que puede suceder, el creyente debería de recordar promesas como esta: van a pelear contra tu Dios, pero tu Dios los va a vencer. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Dáselo al Señor ese aplauso. Pero ojo, ¿cuáles son las peleas del Señor? ¿Cuáles son las peleas? ¿Sabe cuáles son las peleas? Las peleas del Señor son todas aquellas que usted y yo ponemos delante de sus pies y reconocemos algo. Esta enfermedad, en vez de volverme débil, tiene que volverme fuerte. ¿Por qué? Porque es cuando más tengo que recordar: Emmanuel, Dios conmigo. Ya recibí a Jesucristo, significa que Él está con usted todos los días, a cada instante. Pero ¿qué hace usted cuando le dan una mala noticia? ¿Qué hace usted cuando le pasa un problema? ¿Qué hace usted cuando tiene una discusión? Parejas comienzan a pelear. ¿Qué es lo primero que hacen? Divorciámonos, pues. Bien, me lo dijo mi mamá. ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, no, quizás lo primero que hacen es salirse del cuarto. Y uno mira en el sillón o en el chucho. Y hasta el día siguiente: gorda, perdóname. Pero sinceramente, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo no estoy diciéndole, por favor, con cariño y respeto, yo no estoy diciéndole, sale, imagínese que usted tiene su carrito, sale y le pegan en la mañana. Yo no estoy diciendo, no creo, tal vez sí, pero yo no creo que alguien, ¡pum!, le pegan. Padre, te alabo, ¡luya! No sé si alguien hará eso. No sé si alguien se bajará del carro y hablará con el otro. Hey, no se preocupe, mi amigo. Todo ayuda bien a los que amamos al Señor. No sé si alguien hará eso. No sé si en el trabajo lo están tratando mal y usted, en vez de molestarse, lo primero que hace es: Padre, te vas a glorificar. No, si lo primero que hacemos es amargarnos. Lo primero que hacemos es: Señor, ¿y qué pasó? Saliendo de aquí, hermano, Dios no lo permita, ¿no? Saliendo de aquí, papito, si vengo de la vigilia. Y a usted y a mí nada nos hace exentos de tener problemas. Perdóneme, pero usted y yo somos aquí en esta parte igual que los inconversos. Tenemos problemas. Y entonces, ¿cuál es el chiste de ser creyente? Que nosotros tenemos esperanza en medio de los problemas. Que nosotros tenemos esperanza en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque dice el Señor de señores y Rey de reyes, ¿sabe qué está diciendo? El dueño de todo. ¿Y quién es el dueño de todo? Mi papá. ¿Cuántos pueden decir eso? El dueño de todo es mi papá. ¿Y sabe qué significa eso? Los problemas o hacen que usted se achicopale o los problemas le hacen recordar, aún de eso que usted está pasando, Cristo le va a sacar en victoria. Aún en eso que está pasando, Cristo le va a sacar en victoria. Si usted está esperando que por ser creyente no va a tener problemas, siga esperando. Ahí siga sentadito. Pero si como creyente va a recordar algo, los problemas están adheridos, ya vienen en el paquete de ser creyente. ¿Por qué? Porque y entonces, ¿cómo va a poder decir con toda confianza y con toda verdad que Él es proveedor si a usted nunca le ha hecho falta nada? ¿Cómo va a poder decirle a otros, Él es sanador, si a usted nunca lo han sanado de nada? ¿Cómo va a poder decir usted que Dios de verdad pelea? Dios es un Dios de imposibles. Pero nos encanta decirlo. Hermanos, es igual que las alabanzas. Hay una alabanza que dice temprano yo te buscaré y usted ni se levanta temprano. Pero le encanta, le fascina. Temprano yo te buscaré y temprano. Yo tengo un servicio en la iglesia en línea los viernes a las 4:30 de la mañana. Se llama el servicio de los campeones porque los campeones se levantan. Son los campeones. Comienzo el programa con 10. Ahí se van metiendo, chu, 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 chu. Pero cuesta, yo soy el primero. Si para estar en el programa no voy a estar.
Ay, hermanos, qué gozo.
Tengo que levantarme temprano. Y sabe que cuando comenzamos a hacer el programa, el Señor me dijo, vaya, hoy sí. Cántame temprano, yo te buscaré. Muchas veces usted y yo andamos diciendo, Dios es Dios todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué no lo cree, hermanos? Perdón, ¿por qué no lo cree? Si no solo se trata de decir, este versículo está diciendo, el dueño de todo. Ah, pero aquí lo agrega usted y a mí. Porque sigue, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Ahí hay tres palabras. ¿Cómo son? Llamados, elegidos y fieles. Sabe que en el original lo que está diciendo es a ti Dios te ha escogido para que también puedas ver la victoria que da el Señor. Porque así está diciendo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Hermanos, la victoria de Cristo también es suya. ¿Por qué? Y no venció en la cruz del Calvario. Y por esa victoria nosotros tenemos salvación y vida eterna, pues. Pero es que no solo venció en la cruz del Calvario. El Señor quiere ayudarte a vencer miedos, temores, dudas. Quiere ayudarte a vencer tu carácter. Así dice Pablo. Quítense de vosotros toda amargura. Aquí nadie está así. Quítese todo enojo. Nadie tiene ese problema. Quítese todo resentimiento. Usted no lo entiende. Quiere decir que Cristo no solo me ha dado victoria sobre el pecado de la muerte eterna, también nos ha dado victoria en estas cosas que estamos pasando. Pudiera preguntarle yo en esta noche, ¿y usted contra qué está peleando ahorita? No contra quién, porque puede ser que está ahí con usted. ¿Contra qué está peleando usted ahorita? Sinceramente, ¿quiénes tienen problemas con su carácter? No me levante la mano porque se va a enojar conmigo. ¿Quiénes tienen problemas con la mentira? Hermanas, ustedes son compradoras compulsivas. No tienen pisto, pero están enjaranándose. Y el aguinaldo le han dado y ya lo debe. Hace rato estaba ahí con un hombre sufrido, platicando. Y después le cuento que me estaba platicando el hombre sufrido, cómo lo maltrata la esposa. ¿Contra qué está peleando usted, hermanos? Usted está peleando con el resentimiento. ¿Le puedo decir algo? Aquí o ahí va, aquí o ahí, donde quiera, lloramos de verdad, genuinamente. Servimos de verdad, genuinamente. Pero resentidos. Si media vez le mencionan a esas personas que le hizo daño, usted siente que la víbora que tiene dentro se la alimenta. Todo estaba bien. Hermano, lo invito a una cena. Gloria a Dios, pastor. Pero como el pastor ya se lo puede, pero fíjese que va a ir fulano. Ah, pues no, pastor. Ah, pues no, pastor. No es para mí eso. Chulada, ¿va? Pero la verdad es que no es solo él o ella. Hay mucha gente resentida. Hay esposas resentidas con su esposo. ¿No van a decir amén? Hay esposos resentidos con sus esposas. Hijos resentidos con sus papás. Yo creo que ninguno de los que están aquí, ¿verdad? Pero a veces los papás, la forma de pedir perdón, ¿saben cuál es? Comprar cosas. No piden perdón, sino que como ya la regó, lo que hace es llevarla de shopping a la niña. Aunque sea la mega paca, pero la lleva de shopping. Aquí nomás estaba. Póngase a pensar, ¿contra qué está peleando usted? ¿Está peleando contra usted mismo? Porque es una persona muy miedosa, muy temerosa. Yo sé que hay problemas económicos en este país y en el mundo entero. Yo sé que la situación está caótica. Algunos se alegran, ay, está bajando la gasolina, pero la canasta básica no la bajan. Y nos preocupa ir al súper o ir al mercado, ya no es como antes. Usted hasta miedo de salir porque ya 10 pesos no le va a alcanzar. Una persona tan llena de temores. Pero ¿sabe qué pasa? Y usted a veces dice, Señor, ¿por qué no me provees? Con cariño, Dios le puede proveer, pero el miedo no le va a quitar, hermano. Si usted sobrevive con 10 y Dios le manda 20 más, usted peor se va a poner. El problema no es el pisto, el problema es el miedo que usted tiene. Pero no solo el miedo, el problema es que usted le cree a Dios cuando no tiene problemas. Ese es el problema. El problema es que a usted se le olvida. Si Dios dijo, estaré contigo todos los días. Este cordero le ha prometido estar con usted todos los días, días buenos y días malos. Le ha prometido estar en todas las etapas de su vida, con cariño, hermano. Sin importar qué sea lo que usted esté pasando. Esta noche el Señor le trajo solo también para recordarle que nunca lo ha dejado a usted. Nunca lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Y cuando más usted ha querido tirar la toalla, es cuando él más cerca ha estado de usted. ¿Por qué? Porque pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque él es el dueño de todo. ¡Aleluya! Repito, es que es tan fácil, hermano, andar contento cuando hay billullo. Media vez caiga la rata, ¿saben qué significa ese término, verdad? Es una palabra en hebreo que significa te pagaron. Media vez te caiga la rata, usted anda feliz. Si se le nota en la cara al hermanito cuando viene entrando, y como ya se lo pueden, dice, anda con pisto. Esta anda con pisto. Esta está gordito. Hoy sí está gordito. Y bien se le nota cuando viene todo agüitado. Ahí tengo, anda pisto. ¿Por qué? Porque bueno, es más. Respóndame. En la cara no se nos nota todo el estado que andamos, pues. Hermana, ¿y usted por qué anda enojada? ¿Qué dice, hermana? Ay, Dios, guarde. Una vez le pregunté a alguien, hermano, con confianza le dije, ¿hace cuánto lo bautizaron? Unos 10 años. En jugo de limón, ¿verdad? Le dije, ¡pah! Unas caritas, hermano. No le pido que miren que está la par suya, ¿vale? Porque algunos cuando chiquitos en vez de leche, limón le daban. Este volado de aquí, bien ceñido el volado. ¿Va? No hay cómo llamar esto, pero usted conoce mejor que yo. Yo tampoco estoy diciendo que toda la vida... ¡Ay, hermano! No. Pero se nos nota en la cara, hermanos. Cuando usted está afligido, cuando usted está preocupado. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Se le nota cuando la hermanita anda peleada con el hermanito. Aunque vengan de la mano, pero esa uña del dedo gordo de la viene incrustada en la mano del maestro. ¿Por qué? Porque el bien cariñoso y usted, ¡ay, el hermanito! Nuestros hijos, yo digo una palabra, nuestros hijos se echan el rollo. ¿Sabe qué significa eso? Se echan el rollo. Si aquí en la iglesia lo miran a los papás hasta llorar y en la casa hasta pelear. Y los bichos dicen, yo no entiendo a mi mamá. En la iglesia es una gran santa, pero en la casa es el diablo. En la iglesia olor fragante, y en la casa olor azufre. Hay una dualidad. Miren, nuestros hijos echan el rollo, hermanos. Si los hijos han estado acostumbrados a ver a papá y a mamá como chumelos, de repente están bravos. Vaya a preguntarle a su tata si va a comer. Con otra palabra. Usted ya sabe cuál es. Jesús la dijo. ¿Cuál es? No la ríen. Y los niños ya se echan el rollo. Hermanos, si las casas de ahora, si las paredes son de papel bond, todo se oye. Como usted no se mete en la vida ajena, oyó el pleito del vecino en el día siguiente. Hermana, este se pone bayunco. Este mal otro día. ¿Le puedo preguntar algo en esta noche? ¿Y usted contra qué está peleando, hermano? ¿Cuál es su problema? ¿Está resentido? ¿Tiene miedo? ¿Tiene temores? Hermanitos, así como usted anda diciendo, hermanos, sé que de esta enfermedad el Señor me va a sacar, también diga que de su mal carácter Dios lo va a cambiar. También diga que de ese problema de relación Dios lo va a sacar. También diga, por favor, con toda confianza, Dios es el dueño de todo y Él puede hacer que mis hijos vengan a los pies de Cristo una vez más. Así como usted, hermanita, ora por muchas cosas, comience a orar creyendo, Dios puede doblarle el corazón a su pareja y traerlo a este lugar. Dios puede cambiar cualquier situación. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que le ha prometido, soy tu pastor, nada te faltará, es el mismo que le está diciendo, yo soy el que vence y te llamo, te he escogido y te he llamado fiel. ¿Sabes por qué? Porque todo el que cree le es posible poder caminar como Pedro caminó sobre el mar. ¿Cuáles son los problemas que usted está enfrentando? ¿Contra qué se está enfrentando ese día? Vamos comenzando mes, hermanos. Y para algunos este mes es bonito, para otros es difícil. Para algunos están con temores, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Las empresas hablan de recorte. No me lo tome a mal. Pero si usted se agarra de las promesas de Dios, aunque lo quiten, nadie te va a poder quitar de las manos de Jesús. Y Él te va a cuidar, Él te va a ayudar. Y escuche, este cordero es el que abre puertas que nadie puede cerrar. Este cordero es el que sostiene a sus hijos, y de ahí nada ni nadie los puede arrebatar. Este cordero es el que te ha dicho que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Este cordero es el que te ha dicho que no importa lo pesado de tu carga, Él tiene la fuerza para sostenerte, para ayudarte y para bendecirte. Así como a ti te alimenta el Señor es mi pastor. Todo el mundo recita Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda bien. Pues sí, pero entonces, ¿por qué cuando le pasa algo no lo vive? Ahorita piense, por favor, que el lugar de su casa en la que más pelea, ahí, en vez de decir malas palabras y decir que el diablo vive en su casa, ahí debería decir, Señor, hasta de esto me vas a sacar en victoria. ¿Qué parte de su casa, hermanitos, es donde más lo ataca el diablo? ¿En qué parte de su casa es donde usted más llora porque ya no aguanta? ¿No es su trabajo, pues? Hoy, ¿por qué es sabadito? Estamos relax. Ya mañana, tipo 6 de la tarde, ya comienza la angustia, ¿va? Porque vamos al día siguiente a trabajar, ya comienza la zozobra, ¿va? Ay, Señor. ¿Y por qué no me haces millonario? ¿Y por qué no me haces dueño de algo? Porque sabe que al día siguiente va a ir a ver a Satanás y a los demonios, a su trabajo. Porque algunos tienen de jefe al diablo y de compañero demonios. ¿Pero qué? Yo no sé si le pasa. En el bus o donde vaya para su trabajo, usted, en vez de ir pensando y decir, Señor, este día va a ser victorioso, ay, qué desgracia, Dios. ¿Por qué no ha venido, Padre? Vení ya, Señor. Este mundo ya no aguanta, yo tampoco, vení ya. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están casados? ¿Qué están casados? ¿O que viven juntos, papá?
Si cuando están en paz, es amor, hermano. No es nada Shrek con la Fiona, es amor. El problema está cuando están con pleitos. La esposa se le queda viendo al esposo y dice: estaba loca, va. Estaba loca, yo no entiendo qué estoy haciendo con este animal. Cuando están contentos: mami, ¿por qué te casaste con papi? Ay, porque es el hombre más lindo del mundo. No le mienta a sus hijos. Pero cuando están enojados: mamá, ¿y por qué te casaste con papi? Porque era lo que había, hija. Terrible, va. No, no llore, hermana, no llore. Por favor, sierva, no llore. No llore, sierva, por favor. No, no, el único que tiene problemas es Brian, por favor. Piense. Piense, por favor. ¿Contra qué está peleando? ¿Contra qué está batallando? Piense, por favor. El Señor le conoce. Y no crea que le trajo esta noche únicamente porque, ¡ay, qué galamba! Comemos pupusas, hasta pastelito, aleluya. Yo nunca había visto a un pastor comerse 8 pupusas de un solo, ¿va? Pero este pastor Brian sí que. Mi hermanita, su esposa de una gran solitaria que tiene. Le pusieron un remero de 8 pupusas y todavía doble pastel, y ahí lo ven con hambre. Este cielo es más seria. No, Dios no lo trajo solo a eso. Dios lo trajo a que usted aprendiera algo. Todos los días, en vez de creerle al diablo que usted no va a salir de eso, en vez de creerle al diablo que usted está peor que antes, todos los días recuérdese a sí mismo: yo no puedo, pero mi Dios sí puede, y nadie puede contra mi Dios. Denle ese aplauso a Cristo Jesús, por favor. Usted jamás va a cambiar a su pareja, y gracias a Dios. Pero el que sí la va a cambiar es Cristo Jesús. Usted jamás va a cambiar solito, hermano. Aunque cuente hasta 10. No, no, bueno, ay. No me van a, ay, hermano, usted, no, hombre, como que chucho va a sobar. No me van a dar, no. Pero sí le garantizo algo: entre más comunión tenga con el Rey, más victorias vendrán a su vida. Entre más comunión tenga con el Rey, más bendiciones vendrán a su vida. ¡Ojo! Nadie le está diciendo, yo no se lo estoy diciendo, que entre más comunión, menos problemas. No, hombre, hermano. Téngalo por seguro, los que servimos sabemos algo. Entre más servimos, más líos hay. Si saliendo de servir, ya hay problemas. Si aún en la iglesia, en esta no, pero en las iglesias hay problemas. Hermanitos que le caen mal entre hermanos. Aquí no, en otra. Ahí, hermano, allá enfrente a la salida. Imagínense. Imagínense pleito por todos lados. No, hermanos. Entre más comunión tenga usted con el Señor, usted va a disfrutar de lo que este verso dice. Van a pelear contra el Señor y contra usted, y Dios los va a vencer. Dios va a vencer a los dardos del enemigo que le lanza. Dios va a vencer ese miedo, ese temor, esa angustia. Dios va a ayudarle. No estoy diciendo que no va a tener problemas, ¿cómo no? Pero siempre va a tener una esperanza, que Cristo nunca ha perdido una batalla, y la suya tampoco la va a perder. ¿Sabe por qué? Déselo al Señor, por favor, ese aplauso. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos mi Biblia sí lo dice. No, también está. El Cordero lo vencerá. Si es una promesa. Ay, pero es que mucho te tarda. Pero lo va a vencer, hermanos. ¿Y por qué se tarda? No, no se tarda. Lo que pasa es que Dios está trabajando en usted la fe. ¿La fe de qué? De poder creer que Él es especialista de poner donde no hay. ¿Cuántos son buenos para las matemáticas aquí? ¡También! ¿Y los demás adultos? ¡Dios guarde! Todo número multiplicado por cero, ¿cuánto da? ¡Ah, tan chulo! Otra vez que no los oigo. Todo número multiplicado por cero da cero. Explíqueme entonces por qué Isaías dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo es eso, hermano? Si dice que no tengo fuerzas y Él las va a multiplicar, ese es Dios. es que usted está viendo los $2 que tiene ahí guardadito. Pero lo que Dios quiere es que usted se meta más con Él. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Todos aquellos que vivimos cerca del Señor, compraremos sin dinero. ¿Por qué? Porque en la vida espiritual no se maneja con dinero, se maneja con fe. Salga adelante, aunque tenga enfermedad, salga adelante, aunque tenga escasez, salga adelante, cualquiera que sea su problema. ¿Por qué, hermano? Porque el Cordero va a pelear y el Cordero vencerá. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, en esta noche. ¿Cuántos quieren que el Cordero pelee por ustedes? Yo quiero que el Cordero pelee por mí. Yo necesito que el Cordero pelee por mí. En esta época y en cualquier época, yo necesito que el Cordero pelee. Hay peleas, hermanos, que no son contra las personas. Deje de ver a la persona con quien tiene pleito, hermano. Ve al enemigo. Si tenés cara de diablo, no, ve al enemigo que está detrás de él. El diablo a usted quiere verle mal. Quiere verle enojado, triste, preocupado, ansioso. Quiere desinflarlo como que fuera globo. Porque usted está bien así, sirviendo. Pero media cosita el diablo hace y usted se desinfla. Usted está con el Señor. Y el Señor está con usted. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor? Vamos a orar en esta noche.